El año está a punto de concluir y el equipo editorial de Cine Premier nos acompaña en cabina para comentar lo que a su juicio fueron las películas más importantes del 2006.
Lee cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet. Les damos la más cordial bienvenida al episodio número 79 de CinemaNet. Ya tenemos poco más de un año haciéndolo. El 2006 está por concluir y por esa razón hemos invitado el día de hoy, y además han hecho un esfuerzo importante que agradecemos, a el equipo editorial de Cine Premier. Tres de sus principales integrantes están aquí con nosotros. Y Roberto Ortiz, te saludo primero.
Pues nos da mucho gusto porque no solamente son las películas más importantes, sino lo que más les gustó de la cartelera durante este año a los colaboradores de Premier.
Yo soy Carlos del Río y ahora sí presento a nuestros invitados. En primer lugar está Carlos Gómez Iniesta, él es editor de la revista Cine Premier. Bienvenido una vez más, tocayo.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros. César Albarrán Torres, subeditor de la revista Cine Premier.
Hola, ¿qué tal? Igual, gracias por invitarme.
Ese entusiasmo es el que nos gusta, ese entusiasmo es el que nos agrada. Y también está aquí con nosotros Iván Morales, jefe de redacción de Cine Premier.
Hola, gracias.
Un hombre que además ha tenido un ascenso importante en este último año dentro del equipo editorial.
Ya nos quiere tumbar.
Sí, va. Y además, también una persona que le agradecemos. Yo sé que los tres de ustedes están siempre muy al pendiente de los programas que publicamos en la versión de podcast y también en la versión radiofónica de CinemaNet. Pero particularmente Iván es el que nos jala la oreja, nos felicita, nos llama la atención y siempre es muy grato recibir sus comentarios. Y además yo quisiera empezar contigo, Iván, el día de hoy con esta conversación porque hay observaciones de cómo se define lo que son para nosotros aquí en México las películas que más nos gustaron del 2006.
Bueno, pues el criterio que escogieron...
Escogieron, sí, porque él no está de acuerdo, por eso...
No, un poco no de acuerdo. Fue que películas simplemente que se hayan estrenado en México en este año.
Sí, que es el país donde vivimos.
Sin importar dónde, el año del que son realmente.
Sí, y eso, bueno, esto tiene que ver si efectivamente la producción hollywoodense en particular, vamos a partir de eso, ¿no? Si han estado, a veces de hecho, estrenos simultáneos, a veces estrenos con una semana, dos, tres, un mes de diferencia. Hay otras películas que verdaderamente se pierden y pasan muchos meses antes de que puedan llegar a nuestra cartelera. Ahora, esto es algo que particularmente y ya por sistema sucede a finales de año. ¿Por qué? Porque muchas de las distribuidoras, las majors en Estados Unidos, aguantan las películas que consideran importantes para que compitan en la carrera hacia el Oscar. Y aquí en México luego las retienen para que más cercano a la entrega de los Oscars sean exhibidas y tengan mayor impacto. De ahí que casos que son distintos a este, como el año pasado la película que ganó el premio al mejor largometraje, Crash, tuvo que ser reestrenada porque ya había pasado demasiado tiempo desde su estreno comercial.
Exacto.
Pero bueno, eso es más o menos el criterio que estamos siguiendo. Películas que hayan sido estrenadas en México en el 2006. Tocayo, ¿con cuáles quieres empezar? ¿Cuáles te gustaron? ¿Cuáles te llamaron la atención?
Pues yo creo que deberíamos empezar con Infiltrado, ¿no? Que en esa creo que todos los que estamos sentados en esta mesa estamos de acuerdo. Bueno, yo quiero decir que yo no escogí las mejores películas, sino las que más me gustaron a mí.
Ah, yo también estoy de acuerdo.
Entonces, no sé, digo...
No, bueno,
entonces,
es
una lista bien igual y subjetiva.
Absolutamente, y justamente de eso se tratan este tipo de listas. Vaya, ¿por qué invitarles a ustedes? Porque son personas que no nada más se dedican en el día a día a estar publicando una revista donde se reseñan los estrenos que hay en México, sino que también a través de este medio tienen la oportunidad de conocer de primera mano cosas que otras personas no tienen acceso. ¿Cómo qué? Entrevistas con los actores, los directores, los productores, los escritores de las películas, directamente a veces en Estados Unidos, la mayoría de las veces, lo que se llaman los junkets, y por otra parte, incluso las visitas a las filmaciones, las visitas a los sets de la película y la oportunidad de estar con la gente que las está produciendo. Pero de ahí también ahí está el parámetro del gusto personal, y si bien hay una labor lo más objetiva posible, que es lo que creo que sucede en la revista, bueno, también está el gusto personal y esto también se refleja en la publicación. Entonces sí era importante convocarlos a los tres y que cada uno de ustedes nos dijera sus gustos, ¿no?
Vale.
Bueno, estamos con Los Infiltrados.
Bueno, Infiltrados, pues la película más reciente y más taquillera de Scorsese. Es este remake de película oriental de Infernal Affairs. Y bueno, yo creo que, en primer lugar, una cosa de lo que se me hace de las mejores películas del año es un guión lleno de vueltas de tuerca. Y también creo que las actuaciones, pues, son fenomenales, ¿no? No creo que todas se hayan reflejado, estén reflejando en esta época que comienza de premiaciones. Pero creo que Scorsese ha hecho un gran trabajo con este ensemble y con gente de talla enorme de Hollywood y del cine internacional, ¿no?
César Albarrán.
Yo creo que, bueno, como mencionaba Carlos, todas las actuaciones están muy bien. Alec Baldwin y Mark Wahlberg nos sorprenden en personajes secundarios, sobre todo Mark Wahlberg, un papel súper tragicómico, si lo podríamos llamar así. Y destacar a dos personajes, a dos actores que llevan la batuta del Hollywood de hoy. Por un lado, Matt Damon, que lento pero seguro va rumbo a la consagración como actor. Entrevisté hace poco a Sylvester Stallone por la sexta película de Rocky. Y decía que para él, le pregunté cuál crees que sea tu sucesor y el sucesor de Arnold como héroe de acción. Y me decía que el único era Matt Damon con su trilogía, que ya va a ser trilogía de Bourne. Y yo creo que en esta película se reafirma, es excelente en realidad, pero el que se lleva el show es Leonardo DiCaprio. Es un actor que fue un poco relegado al papel de galancito, pero ha madurado muy bien actoralmente. En esta película hace una actuación dentro de la actuación, al ser un policía infiltrado en los bajos fondos de Boston. Y yo creo que Scorsese tuvo mucho tino en escogerlo como su siguiente De Niro, ¿no? Ya lleva tres películas con él, Pandillas de Nueva York, El Aviador y ahora esta. Y yo creo que es una mancuerna que daría para muchísimos años más. Y en realidad yo creo que la mejor actuación que he visto este año ha sido la de DiCaprio en Infiltrados.
Lo importante con esta película, creo, es que logramos rescatar a un director que tenía mucho tiempo no nos daba una película convincente. Tal vez exagero, pero desde Buenos Muchachos no había visto yo realmente una película que lograra la satisfacción completa, personal, y en Los Infiltrados retoma el thriller un tema que conoce a la perfección, que es el tema de los gángsters, y hace realmente un thriller de un hombre perfeccionista y que las vueltas de tuerca nos sorprenden cada vez más.
Iván Morales, también está en tu lista, sí, Los Infiltrados de Departed.
Definitivamente, y nada más continuando con lo que decía César un poco de DiCaprio, a mí me parece de lo más notable de él es que ya en esta, yo por lo menos ya lo vi por primera vez como un hombre. O sea, no lo veo como, ya no se ve chavito, ya se le ve la cara de, pues ya de grande, ya se le ve muy serio, muy... Ya muy, muy bien trabajado sus personajes, y creo que es algo que le ayudó mucho a Scorsese a encontrar como esa voz dentro de la actuación, que siempre ha sido bueno, pero ahorita ya es realmente excelente.
Y yo creo que el que sea un remake, en este caso, más que algo malo, es un mérito. ¿Por qué? Porque es muy difícil tomar un material como Infernal Affairs, que era una película consagrada en Hong Kong.
¿La conoces?
Sí, sí, sí. Tú también ya la viste, ¿no?
Sí, yo.
Es muy, muy buena la película y en realidad le da otra dimensión. Y bueno, que se haya salido de Nueva York y pueda estudiar a Boston de esa forma y la idiosincrasia de los irlandeses, que ya había tocado ligeramente con Pandillas de Nueva York, y lo pueda hacer de una forma tan creativa y con renovados bríos, se me hace realmente, realmente notable. Si acaso el único pero que le pondría es Jack Nicholson, que hace de Jack Nicholson, ¿no? Que igual ya era su papel en ese engranaje, ¿no? Pero siento que pudo haber dado un poquito más de profundidad. Siento
pero tampoco que, es el Guasón.
No, pero sí está un poco caricaturizado.
Pero sabes que también hace un rato que no vemos a Jack Nicholson como Jack Nicholson. O sea, ya últimamente lo hemos visto en comedias, haciéndole de viejito que ya no sabe hacer nada. Entonces también es como padre verlo del fuerte, del malo, que siempre...
A mí me parece que lo sabe aprovechar. Ajá. Y que en ciertos momentos esta expresión histriónica de Nicholson la aprovecha convenientemente el director.
Yo creo que hay que continuar con las demás películas y ser un poquito más breves en los comentarios para que esta lista pueda ser más amplia. Si bien, sí, bueno, siempre se clava uno con alguna película en particular y definitivamente The Departed, Los Infiltrados de Martin Scorsese, uh-huh, es en la que los tres han coincidido. Iván Morales.
Bueno, yo la siguiente que voy a mencionar no está en ningún orden específico, sino la quiero mencionar porque sé que nadie más la va a mencionar, principalmente porque nadie más la ha visto. Es una película que tuve... Tuve oportunidad de verla en Guadalajara. Ajá. Desafortunadamente todavía no la estrenan comercialmente acá. Y es Más que nada en el mundo. Es una película realmente extraordinaria. Para mi gusto fue la mejor de Guadalajara y la mejor que he visto mexicana en mucho, mucho tiempo. Es una película que combina elementos fantásticos de una niña que igual sueña, se tiene... fantasía sobre sus vecinos, cosas, pero sin ir a los extremos que a mí me parece que llevó Guillermo el Toro un poco demasiado lejos con el Fauno, y lo mezcla muy bien con la realidad, y lo, no sé, tiene mucho, mucha alma esa película.
Es la niña que vive con su madre.
Exacto, y que se imagina que el vecino es un vampiro, sí. Y es con Elizabeth Cervantes, de hecho, la que...
No se estrenó comercialmente, pero sí fue parte de la última muestra internacional de la Cineteca Nacional.
Sí, claro.
César Albarrán.
Bueno, ya que hablábamos de Scorsese y del regreso, yo creo que una película que se estrenó muy al inicio del año, que es Match Point, muy mal titulada en México como La Provocación. En la redacción de Cine Premier es una de las que más hemos comentado, no solo por la belleza de Scarlett Johansson, de la cual somos fanáticos todos, sino porque otra vez es un director ya consagrado que se muda a otra ciudad, también de Nueva York, pero en vez de Boston a Londres, logra captar muy bien ese humor británico y es también un thriller con vueltas de tuerca extraordinarias, ¿no? Sin dejar de ser una película de Woody Allen, encontramos una voz nueva, que ya para un director de más de 70 años es realmente admirable, ¿no?
Creo que lo mejor que pudo haber hecho Woody Allen es no haber aparecido en la película.
Más que detrás de la cámara. Sí, bueno, yo no sé por qué hay mucha gente que aunque le gusten las películas de Woody Allen, no le gusta verlo en la pantalla. Sí,
no, pero creo que esa tiene películas como para verlo y para explotar su personaje, pero creo que ahí hubiera roto mucho, ¿no?
¿Algún comentario? ¿Está también en tu lista? La Provocación.
Sí, está totalmente en mi lista, de acuerdo con todo lo que dijo César.
Tocayo, Carlos Gómez.
Pues yo creo que empecemos ya... a ensuciarnos, ¿no? Yo pongo en mi lista, pongo Babel de González Iñárritu.
Ajá, O sea, ya quieres entrar en el terreno de la polémica.
Pues creo que de una vez, ¿no? Para ir avanzando.
Adelante, toca yo.
Bueno, esta...
¿Por qué sí te gustó cuando mucha gente le ha reclamado, particularmente a la cinta, que sea demasiado...
¿Larga? ¿Aburrida?
Sí. Y hay otra cosa.
Historia.
Hay otra palabra que se me...
Manipuladora, quizás.
Tantas cosas que se han hecho de ella.
Puede que sí, que sea manipuladora, puede ser que sea larga, sin embargo a mí se me hace que González Iñárritu ha llegado a un nivel de dirección muy pulido, no sé, creo que es difícil debatir que sea un director de actores, a mí se me hace que le sacó muy buen trabajo y digo... se refleja un poco también en la época de premios y digo, por algo encabeza la lista de en los Globos de Oro. Tal vez la historia no sea tan profunda como la quiere hacer parecer, pero sí tiene unas imágenes que a mí se me hacen que llegan a lo sublime. O sea, a mí se me hace que hacer que Brad Pitt no sea Brad Pitt, sino un personaje más, es algo que se debe de... Pues, que es de apreciarse y que lo hace muy bien, ¿no?
Iván.
Es que yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Totalmente de acuerdo. O sea, Brad Pitt, Kate Blanchett, las imágenes, perfecto. Pero sin una buena historia, ¿qué tienes? Y yo siento que en lo que le falla es en la historia. En la historia que tira la película por completo y que a pesar de tener imágenes extraordinarias, se ve una calidad, un trabajo de dirección estupendo. Yo apoyaría una nominación a Mejor Director, pero no es... No, para mí la historia nunca cierra, se queda en el aire y no te importan los personajes a pesar de lo buenos que están.
A mí me da la impresión que es una película donde gana el melodrama ramplón, que se encubre o disfraza, se disfraza de hondura existencial. Creo que ahí ya observamos a un Iñárritu que cometía las mismas fallas desde Amores Perros, las repite en 21 gramos. Hay ciertos temas en
y las consolida en
y se vuelve catástrofe. Creo que debería trabajar mejor sus temas y la problemática existencial que están viviendo sus personajes. Y ahí es donde creo que se queda muy en el limbo.
Pero sin embargo es una película que ha gustado efectivamente, a pesar de, insisto, que haya, es una película polémica. Mucho. Hay a quien le gusta mucho y a quien no le gusta.
Yo
y
creo
bueno.
que es más en México la polémica. Yo creo que,
¿tú crees?
Sí, creo que...
La crítica no la ha tratado muy bien en Estados Unidos.
No, pero algunas sí. O sea, la ha tratado muy bien o muy mal. O sea, pero creo que aquí como que sí se ha prestado un debate como que un poco más encarnizado.
Es que ¿sabes cuál creo que es el problema? Que todos esperábamos, por todo lo que habíamos escuchado de él y de Khan y todo, esperábamos la una estupenda película que ya no ibas a querer volver a ver ninguna película más. Y creo que fue la decepción.
Yo creo que el problema es que, bueno, al menos para mí, a mí tampoco me gusta mucho Amores Perros. Ciertas partes de 21 gramos me gustan, la historia de Benicio del Toro. Nunca entendí por qué Sean Penn se la pasaba llorando. Pero no yo creo que fumar. El problema, igual, yo creo que el problema en Babel es que es una película que te gusta por lo que quieres ver, no por lo que ves.
Sí.
No sé si me explico.
No, yo no te entiendo. No.
O sea, proyección.
¿Eh? No, yo siento sí. pero no, yo...
Yo siento que es,
sí
que
me
es un poco
cosas
eso.
Nuevas a mí, bueno, a
mí. Sí, no, yo... Babel es una película que entré a la sala diciendo que, okay, a ver, o sea, fui con muchas ganas de que me gustara, pero coincido contigo, resuelve con el melodrama situaciones que nunca llegaron ni siquiera a un avisos de dramatismo. Se me hace que acomoda todo muy convenientemente y puedes ver los hilos del titiritero todo el tiempo. En vez de dejar que la historia fluya y sea un universo en sí, ves a González Iñárritu todo el tiempo, la sombra del director. Y sí, coincido con Carlos. Son imágenes muy bonitas, pero yo terminé de verla y dije, mejor veo el programa de Lonely Planet de Marruecos, Tijuana y Japón, ¿no?
Bueno, la escena del matrimonio es de un folclorismo impresionante.
Sí, ¿no? Es... Pero, exacto, es así como no, Welcome
no sé,
to Tijuana.
No sé que le vean malo eso.
En serio. Bueno, vamos a seguir tu consejo.
Por favor,
como vamos dice con Carlos Children Gómez, vamos a ensuciarnos las manos y dinos, Iván, alguna película de estas que pudieran o no sonar como placeres culpables.
Ah, placeres culpables, bueno, me saltó.
Sáltate.
Para mí este año, regresando a lo que decía Carlos al principio de como gustos personales, para mí una de las mejores del año fue definitivamente El Diablo Viste la Moda. O Devil Wears Prada. Creo que es una comedia estupenda. Meryl Streep es impresionante. Y realmente es muy, muy divertida. Y creo que es lo que intentaba hacer, ¿no? Divertir y punto. Y siento que lo hizo estupendamente.
César Albarrán, coincides también en tu lista, ¿verdad?
Sí, coincido contigo. No está en mis primeras cinco o en las cinco que destacaría, pero sí estaba, sí fue de las primeras que me vino a la mente. Es el mismo caso del Plan Perfecto, por ejemplo, la de Spike Lee, de Inside Man, que son películas genéricas.
Exacto.
Que no pretenden ir mucho más allá, pero en su género funcionan perfectamente.
Pero yo agregaría algo sobre esta película de Spike Lee. Siempre resulta interesante cuando una película reta a la inteligencia del espectador.
Claro.
Y tratándose de un thriller en donde uno no sabe por dónde está la bolita y de qué manera atraparla, cuando eso sucede... Y terminas y no sabes por dónde estuvo la resolución de las cosas, quiere decir que efectivamente está muy bien planteado como historia el entramado.
Vamos a hacer nuestra primera pausa. Okay. Vamos a regresar después de este corte a seguir ensuciándolo en las manos, tocayo.
No, vamos a
seguir platicando de estas películas que les han gustado a los miembros del equipo editorial de Cine Premier en este 2006.
Cinemanet regresa en un instante.
Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde la línea de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Fin del flashback. Estamos de regreso.
Continuamos en Cinemanet con Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier, con César Albarrán Torres, subeditor de la revista, y con Iván Morales, jefe de redacción. Eso. Roberto Ortiz está sugiriendo que platiquemos ahora, que platiquen nuestros invitados. Dos de ellos escogieron Brokeback Mountain, Secreto en la Montaña de Ang Lee, como una de sus películas favoritas del 2006. Vaya, es una de las películas importantes del año pasado. Este es uno de estos casos de los que hablábamos, pero que en México se estrenó en el 2006. César Albarrán.
Bueno, yo creo que es una... Cuando la vi fue una de las películas que más me ha estremecido, ¿no? En el año, durante el año y el año pasado también. Yo creo que es una película que quizás no rompe tantos tabúes. Quizás es un poco moralista en cierta medida. O sea, intenta defender la homosexualidad, pero con un destino trágico para los protagonistas. Creo que ya un poquito a la distancia, un año después, un destino feliz para ellos hubiera sido... Realmente hubiera dado la vuelta al tema, ¿no? Pero yo creo que es una película muy bien lograda, muy bien actuada también, sobre todo por Heath Ledger, y es de admirarse.
También.
Sí, la fotografía y la música también está increíble, sí, ¿no? Y yo creo que es de admirarse que una película en Hollywood, cuyo lenguaje principal sean los silencios, llegue a esta proyección, ¿no? O sea, había momentos en los que parece una película de Bergman o algo así.
Y el tema, que cuaje comercialmente.
Sexual. Yo creo que es muy notable esta película. En mi caso, es una de esas películas que conforme pasan los meses aprecio menos y se me olvidan. Pero creo que sí perdurará, ¿no? Estuvo como Babel rodeada de mucha expectativa, de parodias, de etcétera, etcétera. Pero creo que rescatando la película en sí, que es finalmente lo que importa, creo que es extremadamente valiosa. Es una película hecha con mucha pasión, yo creo.
¿Iván?
Yo siento exactamente lo mismo que César. Yo nada más que el pero que yo le pondría es va más por la música. Porque, o sea, Santaolalla es genial y lo que quieras, ajá, pero sí cansa sus tres cuerditas de guitarra. Fuera de eso sí me parece excelente. Igual siento que, o sea, siento que es tan cierto lo que dice que se te va olvidando que yo la acabo de comprar hace dos meses, a pesar de que salió hace ya bastante tiempo
en DVD.
Uh-huh. En DVD. Pero sí es una película que a mi parecer es muy muy valiosa e importante, se me hace.
Roberto Ortiz,
sobre esta película.
Dale, por favor.
A mí es una película que me parece muy bien hecha, repito, creo que es importante que una temática de esta naturaleza se manifieste de esa manera en la meca del cine y que tenga esa repercusión en el público y también en la crítica, pero sí coincidiría con César Albarrán que es demasiado moralista y creo que de eso ya estamos saturados en el caso del cine mexicano a propósito de temas como la homosexualidad, en donde tiene que haber una especie de castigo divino. Y en donde es uno de los personajes, que en este caso es el que tiene un manejo más libre, relajado, con respecto al manejo de la sexualidad, porque estamos ante los polos opuestos. El personaje que está en el closet y que jamás o difícilmente va a salir de él, tal como nos los plantea la historia. Pero esta especie de castigo final nos recuerda que en ese sentido el cine comercial todavía le falta considerar otro tipo de situaciones en términos del destino humano, ¿sí? Y no verlo siempre como estigma a partir de las relaciones, porque no hay otra forma de acabar una relación si no es con la muerte de uno de los personajes. Creo que en ese sentido el tufo moralista pesa demasiado.
Carlos Gómez, vamos a continuar con tu siguiente película en la lista. ¿Qué nos tienes?
Bueno, vamos a seguir con esta película que le dio a dos mexicanos premios en Venecia, con Niños del Hombre.
Uf.
Bueno, se me hace el mejor trabajo hasta ahorita de Alfonso Cuarón. Y el trabajo de la cámara se me hace maravilloso. Creo que todas estas escenas, cámara en mano y todo esto que, bueno, en la revista, la persona que lo entrevistó le sacó como una palabra muy... Pues muy ad hoc, que decía un cine fuera de bullshit, ¿no? O sea, no
no está arreglando un parto, no le está haciendo así a contraluz, no está haciendo violines, sino que estás un parto tan sangriento y tan crudo como puede ser. Entonces, esa crudeza y ese retrato de un futuro muy cercano y esas metáforas con la sociedad contemporánea es a mí lo que se me hace muy interesante y de mucho valor cinematográfico.
Sí, señor Barrón.
Yo coincido con Carlos en que es el trabajo más logrado de Alfonso Cuarón. Las críticas que han sido adversas se han enfocado, yo creo, en una cuestión errónea, que es ver esta como una película de ciencia ficción.
Exacto.
No es Blade Runner, no es Before Vendetta, por ejemplo, que también trata sobre una sociedad totalmente autoritaria, sino es un retrato del estado actual de las cosas y una metáfora del estado actual de las cosas, lo cual me parece muy bien logrado. Ahí, sí, como hablábamos antes del programa, Roberto y yo, o sea, es tan minucioso, Cuarón, hay escenas que son idénticas a las imágenes terribles y asquerosas de la prisión de Abu Ghraib en Irak, son así copias calca de la portada del Time, por ejemplo, del prisionero iraquí cubierto de la cara y siendo electrocutado por los soldados norteamericanos. Está eso, está la cuestión de del dinero y lo que no te da el dinero, que es la felicidad, por ejemplo. Está la cuestión de las bajas tasas de natalidad en los países desarrollados. Y visualmente es un portento, ¿no? En la entrevista que tuvieron ustedes con Cuarón decía que Lubezki no fotografiaba algo si no significaba, si no había un significado en eso. Hoy mismo leí una crítica que era muy acertada en la cuestión de las escenas de acción y de guerra. Decía que tenía la intensidad audiovisual de Black Hawk Down, de la caída del Halcón Negro, y la intensidad dramática de Full Metal Jacket. Y yo creo que es muy cierto, ¿no?
Iván Morales. Entonces, no, sí, tú continúa, tocayo.
No, y lo que decía Carlos, o sea, presentar cosas que podrían ser tan melodramáticas sin ningún atavismo, son las cosas como son, ¿no? Creo que, y Clive Owen, yo creo que no se ha apreciado o no se ha destacado como se merece su actuación, pero creo que es genial, ciertamente.
A mí igual cuando salí de esta película, la primer pensamiento que tuve es inevitable la comparación por ser mexicano. Y lo primero que pensé fue que Cuarón es 20 veces el cineasta que Iñárritu quisiera ser. Porque mientras Iñárritu sí tiene un muy buen manejo de todo y sabe manejar muy bien a actores y dar todo, contar una historia de la forma en la que lo hace Cuarón en esta Children of Men es impresionante.
Yo quisiera comentar que, bueno, de entrada estoy en acuerdo con esta película, también es una de mis cintas favoritas. Roberto, ya tendremos ocasión en un programa posterior de hablar de las nuestras, el episodio de hoy es para ustedes, pero sí quisiera retomar algo que está comentando César Albarrán y que es algo que el director ha estado insistiendo mucho en el transcurso de sus entrevistas. Si bien esta es una película ubicada en un futuro muy próximo, de lo que se está tratando de hacer es una crítica de la situación actual de nuestro mundo. Sí, ahora, lo que yo digo como contraparte de ese comentario es que así ha sido la buena ciencia ficción todo el tiempo. O sea, como que se quiere quitar un estigma que no debería tener que quitarse. Habla la ciencia ficción siempre de estos puntos en los que se proyectan cosas que en su momento no se podían decir y que se disfrazan de futurismo para poderlos tratar.
Y retomando un poco lo que decía Iván, lo que estabas diciendo, ¿no? Es una crítica al estado actual de las cosas, como lo pretende ser Babel también, pero hay una gran diferencia. Children of Men, la acción se mueve, siempre va hacia adelante la película, ¿no? Y siempre te tiene al borde de la butaca y te divierte. Que es, yo creo que esa palabra, divertir, que es finalmente para lo que uno va al cine.
Entretener.
Entretener, siento
más que
divertir, siento,
¿no?,
que se lo olvidó a Iñárritu.
Y en tanto metáfora, se agradece que no nos expliquen por qué ya no pueden las mujeres procrear más hijos. Eso se agradece profundamente.
Muy bien, yo creo que hay que concluir con este comentario de Iván para seguir al resto de las películas.
Bueno, es rapidísimo, nada más. Ciencia ficción, creo que la razón principal por la cual no es ciencia ficción es porque para que una película sea de ese género tiene que ser el elemento principal que mueve la historia es un elemento científico.
Sí,
que como un robot, como una nave espacial, cosas así, y aquí no es.
O en este caso, es lo que dice Roberto que nos explica.
Puede
ser. ¿Por qué las mujeres en ese futuro ya no pueden tener hijos? Las mujeres en todo el mundo.
Y la... la segunda cosa que iba a decir es que yo no estoy de acuerdo con que es la mejor de Cuarón. Esa es mi...
¿Cuál es la mejor entonces para ti?
Para mí, tu mamá también. No saben cómo me gusta esa película.
Sí, es muy divertida.
¿Toca yo? Bueno, estando ahora en desacuerdo, yo no estoy de acuerdo con Iván de que Iñárritu no... que Iñárritu quiere ser Cuarón o algo así. Se me hace que son estilos bien diferentes y son tipos de historias bien diferentes que se nos hace muy difícil comparar su trabajo en una simple película, una y una.
César Albarrán, tú traes una lista también diversa de películas. No sé si quieres comentar algunas de ellas.
Bueno, antes de mencionar, si quieres, en el siguiente bloque, cuáles fueron mis dos películas.
Vamos de corridos, nos estamos echando bloques muy largos, ¿no?
Ah, ok, bueno. Quisiera mencionar algunas películas que fueron muy mal vendidas en México.
Ay, sí.
O como comedias románticas, o como películas de acción, o películas de guerra, que son Amigos con Dinero, Friends with Money, que fue vendida como una película simplona de Jennifer Aniston, pero es una muy buena película independiente sobre sobre el éxito y sobre el punto de vista de cada quien respecto al éxito en una sociedad como la norteamericana, en donde la ecuación es dinero es igual a felicidad, ¿no? Una actuación muy buena de Jennifer Aniston, que yo creo que fuera de su personaje en Friends es extraordinaria, en esta, en A Good Girl, por ejemplo. Bueno, esa es una que estuvo nada en cartelera. Otra es Chica Demostrador, una película dramática basada en una novela de Steve Martin, uh-huh, en la que el mismo Martin protagoniza junto a Claire Danes, que tuvo un regreso lento pero seguro al mundo de Hollywood, y que es una película que también estuvo dañada por la por Perdidos en Tokio, de un hombre maduro y una mujer joven, ¿no? Las comparaciones eran inevitables, pero estúpidas, uh-huh, siento.
Absurdas.
Ajá. Descuidan the Whale, o Historias de Familia, que fue vendida como una comedia también, pero que es una película muy interesante sobre la desintegración de una familia neoyorquina de intelectuales. Uh-huh. Soldado Anónimo, que fue vendida como una película de guerra, cuando era más bien una meditación existencial, con Jake Gyllenhaal, y que tampoco, siento que no fue comprendida, pero perdurará. Siento que en 10 años va a ser una película que explique lo que sucedió con la juventud y con el ejército norteamericano de la Guerra del Golfo, primera, hasta nuestros días.
Y es una película importante, definitivamente. Roberto Ortiz, en
el
este año...
también, ¿no?
Claro, Roberto San Ortiz Mendes comentaba cuando a principios de año la platicábamos aquí como estreno, decía, es una de mis películas favoritas y eso que no sé qué más va a venir durante el resto del año.
Y bueno, y rescatar mis dos películas favoritas del año, incluso sobre Infiltrados y Niños del Hombre, que es Señora Venganza, de Chong Won Park. Esta película que culmina con la trilogía de Venganza, iniciada con Sympathy for Mr. Vengeance y continuada con Old Boy, es una película con imágenes, temáticas y estructura narrativa totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Y creo que el cine oriental se mantiene como quizás el más propositivo del mundo, y como prueba tenemos que la película que más nos gustó está basada en una película oriental, como es Infiltrados. Y por último, Tiempo de Vivir, de François Ozon, que fue un director que estrenó francés, que estrenó dos películas muy buenas este año, 5x2, y esta, Tiempo de Vivir, que trata sobre un hombre al que le pronostican cáncer y decide no someterse a quimioterapia. Puede sonar a telenovela, pero váyanla a ver en serio cuando se estrene. Se estrenó en la muestra. Le da la vuelta a los convencionalismos y el personaje principal ofrece una actuación que está ahí como una joya en la historia del cine.
Gracias César, continuar con esta dinámica que has puesto, que es situaciones de películas que fueron de alguna u otra manera malentendidas. Iván Morales tiene una película en su lista que ni siquiera llegó a estrenarse en las pantallas cinematográficas, sino que se fue aquí en México directo al DVD.
Y se trata de American Dreams, lo pusieron en México...
Muriendo por un sueño.
Muriendo por un sueño, lo cual es, bueno... Es una película protagonizada por Mandy Moore, por... Se me escapa el nombre de Hugh Grant. Es una película realmente, realmente interesante, muy, muy divertida. Pero no divertida en el sentido de que te la pasas riendo todo el tiempo, sino divertida por los paralelismos que está haciendo y por las situaciones irónicas que está manejando, y siento que sí vale mucho la pena verla. Si bien no, tal vez no es la película o la película del año, sí es una película que debió haber estado por lo menos un rato en salas y haberla vendido como lo que era.
Como lo que era, una crítica a la sociedad estadounidense. Exacto. A partir de estos circos mediáticos que se organizan particularmente en el medio televisivo y el manejo, la desinformación de las decisiones políticas. Todo visto de una manera con humor negro.
Y aparte que comercialmente hubiera podido vender después del éxito de Fahrenheit, ¿no?
No, nada, nada, es otra película que fue lamentable y que todos en el equipo editorial abuchamos, fue que se fuera directamente a video a María Antonieta, que es la nueva película de Sofía Coppola, que estaba programada para estrenarse el próximo año, en enero, y que ya recibimos la noticia de que ya...
Ya no se estrena y se va directo...
Y es muy buena también.
Directo a DVD. Tocayo, ¿qué más tienes tú en tu lista?
Pues bueno, yo sí voy a decir una que es totalmente gusto culpable, y es Nacho Libre. bueno, la verdad es que yo no sé si llegue a ser una de las más... de las mejores películas del año, pero a mí... el director se me hace uno de los más originales del cine independiente.
¿Qué es el director de Napoleon Dynamite?
Jared
Hess, para que quede claro.
Que me encanta toda la onda de la lucha libre y creo que es una comedia que funciona bien. Se me hizo un desastre que la doblaran al español y que el público mexicano no pudiera verla tal cual es con los dialectos
sí, en el idioma oaxaqueños, ¿no?
hablados en inglés, que es parte de la comicidad, pero se me hace de las mejores cosas cómicas que vi en el año.
Es una película que efectivamente no se exhibió en su idioma original y que el público la pudo disfrutar, la pudimos disfrutar en su versión doblada. Una cosa que está pasando con películas de acción viva, películas no animadas, como en esta temporada de fin de año, Una noche en el museo, que únicamente también está doblada al español.
Y aún así, pues, tuvo un desempeño bueno en la taquilla, ¿no?
¿Qué otra cosa tienes, Tocayo, para ahora sí, resumiendo las últimas que queden en
otra en esta afición de Cámara en Mano, Vuelo 93.
Sí, también coincido.
Una de las mejores documentales ficción que siento que se han llevado a la pantalla y que tuvo el riesgo de caer en sentimentalismos o en acusaciones, y bueno, este retrato de los pasajeros que deciden tirar el avión que va a estrellarse en Washington, pues se me hace muy real, aun cuando no hay ningún actor conocido, ¿no?
¿Quieren comentar algo acerca de la película?
Yo coincido con Carlos, ¿tú? Yo coincido con Carlos. Vuelo 93, de hecho, es también de mis películas favoritas del año y es un director que hay que seguirle mucho la pista, Paul Greengrass, porque se ha sabido mover del cine independiente en películas como Bloody Sunday.
Que es extraordinario.
Que con cámara en mano y casi casi en un plano secuencia logró recrear este conflicto en una manifestación de los independentistas irlandeses. Uh-huh. Tiene esta y también tiene la franquicia de Bourne. Él hizo la segunda parte de Bourne Supremacy y puede moverse de lo comercial hacia el ámbito de lo independiente, como en esta, y próximamente va a dirigir una superproducción que se llama Watchmen, basado en una novela gráfica de Alan Moore. Entonces hay que seguirle la pista y bueno, ya comentaremos los Oscars, pero no me sorprendería que estuviera nominado tanto Mejor Película, Vuelo 93, como Mejor Director.
Aunque lo han ignorado mucho en las premiaciones, ¿eh? No ha tenido, o sea, en las pocas, Boston, Nueva York que ha tenido nominaciones, ha ganado, pero en los chonchos, en los grandes, no aparece y es algo raro, tal vez es la temática.
Muy bien, ¿con cuáles películas concluyes, Tocayo?
Uno de los mejores documentales que he visto también este año, que es La Marcha de los Pingüinos.
Muy a principio de año.
De Luc Jacquet, todavía en español, que trata sobre los pingüinos emperadores, que son los más grandes y pesados del mundo, aquí en Antártica. Se me hace una maravilla, no solamente por la historia dramática que se crea, sino que se me hace que técnicamente poder filmar o poder grabar esas escenas es unas cosas que cualquiera que quiera hacer cine debería de tomar en cuenta. Y por último, creo es los tres entierros de Melquíades Estrada, que llegaron muy tarde a nuestro país después de estrenarse en varias partes del mundo. Y bueno, es esta historia que le dio la palma a Tommy Lee Jones y también el mejor guion a Guillermo Arriaga, y se me hace una historia conmovedora y de esas que te hacen valorar mucho la amistad y que te hacen reflexionar algunas cosas sobre tu propia vida, ¿no?
César.
Ah, bueno, yo añadiría, bueno, la lista puede ser enorme, ¿no? Pero Volver, de Pedro Almodóvar, que Carlos del Río aquí está haciendo
no
cara,
me gusta,
de,
no
está
me
haciendo
gusta,
cara
no me...
de asco.
Y fíjate lo que nos dirían nuestros amigos de España y del resto de países de habla hispana. No es una película, no he entendido yo todavía por qué le gusta tanto a la gente esta cinta.
Yo te apoyo.
¿Me apoyas a Carlos del Río?
A ti.
Ah, a mí.
Con esa magnífica elección.
Sí, ¿no? Y bueno, creo que Penélope Cruz, que a mí no me gustaba antes, creo que se consagró, es como una mujer madura, casi casi una Sofía Loren. Y bueno, Volver yo la pondría también en la lista. Y me faltó una muy importante, Roberto, que coincidimos también, que es El Espíritu de la Pasión, de un director coreano extraordinario que tiene una obra muy sólida y consistente, Kim Ki-duk. No sé si quieras comentar algo sobre esta película.
No, que es muy original para plantearnos situaciones que tienen que ver con el amor, porque uno diría, las historias de amor, ¿cuántas veces nos las han platicado en el caso del cine? Pero qué manera de manejar narrativamente, de una forma totalmente novedosa, historias que aparentemente ya están contadas siempre.
Esa y otra en la que coincidimos, Desayuno en Plutón, de Neil Jordan, protagonizada por Cillian Murphy, que también es un actor que se consolidó este año. Uh-huh. Su otra película que protagonizó, The Wind That Shakes the Barley, sí, ganó la Palma de Oro en Cannes. ¿Y tú la viste? ¿Desayuno Plutón? Bueno, pero es una película muy, muy buena que trata desde otra perspectiva un conflicto ya tan manoseado como es el del ejército republicano irlandés, ¿no?
Iván, ¿cuáles son las películas con las que concluyes?
A mí, pues, tres me faltaron mencionar. Perdón. La primera, que creo que fui el único al que le gustó, La ciencia del sueño, de Michel Gondry. Me gustó mucho la película, me encanta. Siento que pudo haber bajado, le pudo haber bajado un poquito a sus animaciones en stop motion, porque digo, nada más sueñas en stop motion, digo. Esa, Gracias por fumar, que se me hizo una comedia estupenda. Honestamente es mucho mejor el libro, pero la adaptación está muy buena. Aaron Eckhart está increíble como el personaje principal. Y algo bien interesante de la película es que en ningún momento sale nadie fumando, que es bastante padre. Y la última, que sí es un placer súper culpable, de la que no me gusta pensar mucho, porque cada vez que la piensas más te das cuenta de lo más chafa que es, y es V de Venganza, y de lo mala que está adaptada de la novela gráfica, pero me divertió mucho la película y me gusta bastante.
¿Alguna que les esté faltando antes de despedirnos?
A mí me faltó Crónica de una fuga, del director nacido en Uruguay, Adrián Caetano, que hizo Pisa Birrifaso en el cine argentino, y que retrata en tiempos de la dictadura argentina una casa donde torturaban a los jóvenes para hacerles confesar su relación con diferentes grupos terroristas. Se me hace una historia muy cruda, muy densa, pero crees una de las mejores películas de demanda que he visto en el año y que pues, creo que hacen falta, ¿no?
Bueno, a mí me faltó Casino Royale. Creo que ya han hablado muchísimo en este podcast.
Y seguiremos hablando.
Y seguirán hablando, pero creo que es una muy buena película. Seas o no fanático de James Bond, es una película que te mantiene siempre en suspenso. Tiene tomas muy novedosas, hay partes que parece hasta cine de autor. Y por primera vez escogieron un actor de verdad, ¿no? O sea, Daniel Craig siento que le da una profundidad, una ironía al personaje que nunca antes había visto. Eva Green está muy bien. Siento que es de las películas de franquicias la más redonda del año, siento yo. Después de fiascos como X-Men 3, que creo que Superman. A Charlie no le pareció. No, o Superman,
un
por ejemplo.
Un terrible verano, ¿no? Después de un terrible verano, particularmente el año no se me hace que en lo que se refiere al cine comercial haya sido particularmente exitoso, ¿no?
Pero bueno, y es refrescante saber que la franquicia de Bond está en muy buenas manos, y también la franquicia de Batman el año pasado, ¿no? Con Batman Begins se reinventaron a los héroes, y creo que lo hacen muy bien tanto Daniel Craig como Christian Bale.
Entonces, pero yo agregaría de ese tipo de películas Misión Imposible, no me defraudo. Me parece que es una película bien hecha.
Muy bien, pues les queremos agradecer muchísimo a nuestros invitados. Iván Morales quiere hacer su último comentario.
Es rapidísimo, no me tardo nada. Nada más quiero decir, bueno, mencionar El Gran Truco, que nada más por decirla porque sí está muy buena. Y me da mucho gusto que nadie haya dicho El Fauno.
¡Ah! Pero continúen. ¿No estaba en la lista de nadie?
No, sí, en la mía sí está.
Ahí está.
En la mía
también, pero ahí está. Sí. ¿Se olvidó?
Sí, pero no la había mencionado.
Pero la tocaste en algún momento. Sí. O sea, sí decías que...
Bueno, es que entonces no sí estuvo, ¿ya ves? Sí, si que, no hubieras dicho nada, excesiva. Si hasta, no hubieras dicho nada,
hasta Babel está mejor.
Acaba, no, qué barbaridad. Bueno, muchísimas gracias al equipo editorial de la revista Cine Premier en este nuestro penúltimo programa del año. Carlos Gómez, César Albarrán, Iván Morales, de verdad, muchas felicidades, muchas gracias por haber compartido este año con nosotros, por haber sido invitados recurrentes y cuando no lo son, estar constantemente en comunicación con nosotros para compartir y platicar de cine e incluso de televisión, que a todos los que estamos en esta mesa nos apasiona mucho.
Un placer, y esperemos que nos sigan invitando el próximo año.
Sí, por supuesto que
feliz
sí.
Feliz año a todos.
En el año 2007.
Que viene un año muy bueno.
Roberto Ortiz y yo les damos las gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que todavía tenemos un programa más el próximo jueves, en vivo en la Ciudad de México a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM. Y si no lo pueden escuchar en ese momento, pues el próximo sábado ya estará disponible en su versión en podcast. Muchísimas gracias.
Los créditos ya están corriendo. CinemaNet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en CinemaNet.